Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
La Organización Mundial de la Salud tiene un Plan Mundial de Salud Ocular en el cual plantea que un mundo en el que nadie sufra de discapacidad visual por causas evitables, donde las personas con pérdida de visión inevitable pueden alcanzar su pleno potencial y donde exista acceso universal a servicios integrales de atención oftálmica.
Amigos, bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García, quien los saluda, y es un gusto volver después de estas vacaciones de Semana Santa, Semana Pascua, al trabajo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, en el Centro Universitario de los Valles. Agradezco al equipo que conforma esta producción, encabezada por Michel Ángel de León. Gracias también a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo. Los dos con todas las pilas del mundo para trabajar en Radio Universidad. Emocionados, sí se fijaron, ¿verdad? Los invito a que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos y también a nuestras redes sociales, 01800-8363-220, y en el Facebook usted también va a poder participar como XHUGA, así es como nos puede encontrar en esta red social, o también nos puede llamar al 375-7580-500 a la extensión 47330, si es que tiene una pregunta. El día de hoy vamos a platicar del cuidado de los ojos. Los ojos, pues, son uno de los sentidos, la vista, más importantes. Bueno, no más importantes, todos los sentidos, claro que tienen su valor, pero la vista tiene, pues, algo peculiar, y creo que sí es de los sentidos más importantes, en los que más cuidado debemos de tener, porque sin duda una persona que no ve, pues la vida se complica. Es un poco más difícil de desempeñarse, y lo hemos percibido cuando vemos en la calle a las personas invidentes o con problemas de la vista, lo que sufren para acoplarse, para trabajar, para conseguir sobre todo empleo. El día de hoy está aquí en nuestra cabina el doctor Luis Alberto Aguilar Lozano. Él es oftalmólogo y le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Pues gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Radio Universidad para hablar de este tema de cómo cuidar los ojos. Vamos a empezar, si a usted le parece, por lo más general. Los ojos. ¿Para qué nos sirven los ojos?
Bueno, primero gracias por la invitación. Y pues en términos muy generales, los ojos es el sentido o el órgano que nos proporciona la función visual, que es la parte en la que nosotros percibimos, vamos, todos los objetos que nos rodean, uh-huh, toda la información luminosa, pues, etcétera. Es parte del sistema nervioso central, por así decirlo. Y pues en términos generales,
para eso son.
Para eso,
para ver. Claro. Tiene una función, hablando ya de lo orgánico, complicada. Que bueno, eso ya lo vimos en primaria, ya vimos la función del ojo, cómo recibe la imagen, uh-huh, y cómo se va nuestro cerebro, cómo la invierte para verla correctamente, etcétera. Es un órgano maravilloso, porque no tenemos que estar pensando, ahora es cuando voy a cerrar los ojos, ahora es cuando voy a parpadear, ahora es cuando voy a mover el ojo. Lo hacemos en automático. Y tan en automático lo hacemos que el día que tenemos algo que nos molesta en los ojos, no podemos estar tranquilos hasta sacar el objeto, o ya sea la pestaña, el hilito, etcétera, etcétera. No podemos estar tranquilos hasta que lo sacamos. Hablemos de las situaciones más comunes en los ojos, desde enfermedades hasta situaciones accidentales.
Ok, pues yo creo que nos podemos referir a esto como los principales motivos de consulta. Uh-huh. ¿Sí? Los principales, pues, son las ametropías, que nosotros les llamamos, que son la miopía, hipermetropía, astigmatismo, que en sí pues no son consideradas enfermedades porque en realidad son bastante comunes. Uh-huh. Y estos son problemas, pues no problemas, sino cambios estructurales en el sistema óptico, que van desde la córnea, el cristalino o el eje anteroposterior del globo ocular. Y esto se manifiesta con visión borrosa que mejora con el uso de lentes.
Ajá.
Yo creo que es una de las principales causas de consulta.
De consulta. Uh-huh. Astigmatismo, miopía.
Ajá. E hipermetropía.
Hipermetropía. Uh-huh. Y si nos habla un poquito, algunas características de cada una de estas.
Ah, perfecto. Bueno, en términos generales, la miopía es cuando el haz luminoso se enfoca, por así decirlo, en la parte anterior de la retina.
Uh-huh.
Para empezar, una persona que es emétrope es aquel individuo o aquel ojo en el cual en condiciones normales la luz llega, se refracta a través del sistema óptico, que es la película lagrimal, después la córnea, el cristalino, y posteriormente llega y se enfoca justamente en una parte que se llama mácula o fovea. Entonces, cuando el estímulo es preciso y llega en un punto enfocado, es cuando una persona tiene una visión excelente.
Uh-huh.
Sin embargo, existen condiciones en las cuales puede haber algún problema en la córnea, algún problema en el cristalino o alguna modificación en el eje antero posterior del ojo que origina o esto causa que esta línea de luz no se enfoque de forma correcta.
Uh-huh.
Cuando la luz se enfoca por adelante de esta zona se le llama miopía. Y cuando se enfoca por la parte posterior, se llama hipermetropía.
¿Y cómo ve o que no ve un miope?
Un miope, característicamente es el paciente que ve muy bien de cerca, pero uh-huh. ve mal de lejos. Y pues dentro de la miopía existen diferentes grados. Hay leves, moderadas, severas. Hablando en la cantidad de miopía. Y bueno, también hay diferentes causas. Puede ser una miopía inducida a nivel de la córnea, ya sea por enfermedades como el queratocono o algún tipo de ectasia. A nivel del cristalino, en ocasiones puede haber alteraciones también, que sea algún tipo de lenticono o algo que origine también ese tipo de problemas. O el eje anteroposterior del ojo, que usualmente mide de 23 a 24 milímetros. Y con un poquito más que esté aumentado este eje anteroposterior, pues nos origina ese tipo de problemas.
Uh-huh.
Y caso contrario es la hipermetropía, cuando tenemos una córnea que es muy plana, o un cristalino que es diferente, o cuando el eje anteroposterior es muy corto. Y esto origina que la persona vea mal. El hipermétrope ve mal de lejos y ve mal de cerca.
Ay, de las dos formas.
Sí.
¿Borroso o no puede encontrar detalles?
Depende qué tan alta sea la hipermetropía. Uh-huh. Y también depende mucho de la edad. Porque las personas que son jóvenes, el cristalino, que es una estructura que está dentro del ojo, tiene esa capacidad para enfocar. Entonces,
uh-huh.
en personas jóvenes la hipermetropía puede estar disfrazada por este efecto de acomodación del cristalino.
¿La hipermetropía es lo que le dicen vista cansada? ¿O esa es otra cosa?
Es bastante diferente, sí. La vista cansada o presbicia, como se le conoce su nombre correcto, es como una falta de acomodación.
Uh-huh.
Que se origina porque las estructuras del ojo, sobre todo a nivel de la zona, a nivel del cristalino, pierden ese efecto de acomodación, se van haciendo fibrosas. Entonces el cristalino, en lugar de hacerse gordito, como así decimos, o aumentar su eje antero posterior para poder enfocar, va perdiendo esa condición. Entonces uh-huh. cuando las personas de repente no les alcanza la mano para leer,
sí,
y es un proceso natural.
Medio metro más de brazo para alcanzar,
claro,
a leer un libro.
Sí.
Eso es la vista cansada.
Y aparece, aquí sí hay un poco de diferencia, porque aparece un poco más temprano en pacientes hipermétropes.
Uh-huh.
Y los pacientes que son miopes, ellos como ven bien de cerca, lo alcanzan a compensar hasta cierta edad, vamos.
¿Y esta vista cansada es más usual en las personas ya mayores?
Sí, a partir de los 40, 45 años ya es muy esperado que las personas desarrollen presbicia.
Muy bien, 40, 45 años. Nos falta el astigmatismo antes de irnos al corte de estación.
Y bueno,
¿cómo ve o qué es lo que no ve una persona con astigmatismo?
El astigmatismo, usualmente las personas ven con sombra o los objetos los ven como alargados, vamos.
Uh-huh.
Sí, y esto, la principal causa de astigmatismo es a nivel de la córnea. Yo siempre les digo a los pacientes que la córnea idealmente es como si viéramos un balón de fútbol, soccer.
Ajá.
Y cuando tiene astigmatismo hay una parte que es más curva que otra, como que si fuera la forma de un balón de fútbol americano, por así
ajá.
decirlo. Y eso hace que la luz, en lugar de enfocarse en un punto, se enfoque en forma de una línea. Eso le llamamos astigmatismo. Y esos problemas de los que estuvimos hablando, la mayoría se corrigen con lentes.
Ah, ¿se pueden corregir?
Esos tres, con lentes o con cirugía refractiva. Uh-huh.
¿Y quién puede padecer astigmatismo, miopía o hipermetropía?
Cualquier persona, es bastante, bastante común, vamos, que ni siquiera es considerado una enfermedad.
Nada más empezamos a ver raro o empezamos, sobre todo en los niños. ¿En los niños también pueden aparecer estas condiciones?
No, sí, claro, desde edades tempranas, pues son condiciones ya que existen a nivel del ojo y hay muy pocas causas de que tengan, o sea, vamos, una miopía progresiva, que ya son enfermedades tales como alguna miopía patológica, queratocono, etcétera. Sí, usualmente alguien cuando nace, en los primeros años van desarrollando algún tipo de ametropía.
Y cuando uno no utiliza los lentes, ¿esto se puede agravar?
Bueno, muchas veces las personas creen que cuando no utilizan lentes, la graduación les cambia. Algo que es bien importante aquí, aclarando el punto y aprovechando, es que en los primeros 8 años el cerebro tiene que tener un estímulo visual correcto. ¿Qué es esto? Que hay que revisar a los niños, ya que tienen 3-4 años, sobre todo, uh-huh, para ver que no tengan ningún tipo de estas ametropías. ¿Por qué? Porque los niños usualmente, si tienen algún tipo de problema y no se corrigen, el cerebro después no desarrolla una parte visual. Uh-huh. Para ser un poquito más claros, estamos hablando de algo que se llama ambliopía.
Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría dedicar un segmento de este programa a los niños en especial.
Sí, claro.
El uso de las tablets, de los jueguitos o los videojuegos, los Nintendos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el tiempo que pasan expuestos a este tipo de pantallas o de luces. Nos vamos a ir a un corte de estación y al regresar tenemos preguntas del auditorio. Y también, bueno, el doctor Luis Alberto Aguilar Lozano nos las responderá amablemente, estoy segura. Uh-huh. Está usted en Radio Universidad de Guadalajara en consultorio abierto. Enseguida regresamos.
Consultorio abierto.
Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo. Christian Friedrich.
Consultorio abierto.
La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial el gasto anual en la prevención de la ceguera es de $100 millones.
Regresamos a Consultorio Abierto. Estamos hoy platicando con el oftalmólogo Luis Alberto Aguilar Lozano. Él nos ha estado hablando de las consultas al oftalmólogo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Ya nos habló de que es el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, la vista cansada. Y bueno, también nos dijo que con lentes se pueden corregir. Hay operaciones las cuales vamos a abordar este tema también en un segmento porque hay muchas dudas. Yo quiero hablar en específico en este bloque de los niños. Estaba leyendo un artículo de un periódico norteamericano en donde oftalmólogos estaban reportando que había en consultorios ya niños de 5 a 10 años con pupilas quemadas por la exposición a los aparatos estos, Nintendos, computadoras, las tablets sobre todo y los celulares, que pasaban los niños más de 6 horas jugando o utilizando estos juegos. ¿Qué tan peligroso puede ser para un niño y por supuesto también para un adulto el uso o la exposición a este tipo de pantallas?
Las principales implicaciones que podría tener que un niño estuviera mucho tiempo en una tablet Principalmente es que sí hay algunos reportes que no son muy claros, pero que puede inducir algo que se llama miopización. Es decir, uh-huh. que si tengan algún grado de miopía, vamos. Y esto sobre todo se ha observado en lugares como en China, en Japón, donde hay un poquito más de estudios. Uh-huh. Lo recomendable es que por cada 45 minutos de uso, el niño descanse 15 minutos.
¿Cada cuánto, perdón?
45 minutos de uso.
¿Por cada 45?
15 minutos de descanso.
De descanso.
Por lo menos.
¿Y en los adultos aplica la misma regla?
Sí, idealmente sea lo mismo. También otra de las principales complicaciones que podemos observar es ojo seco. Y esto,
ojo seco.
Sí, esto ocurre porque la frecuencia de parpadeo es menor. Uh-huh. Cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad intelectual, como estar leyendo, o estamos muy concentrados viendo televisión, alguna pantalla o la tablet en este caso, la frecuencia o la cantidad de veces que parpadeamos por minuto disminuye. Y esto origina que la película lagrimal que se encuentra sobre la córnea se evapore antes de tiempo. Y esto es lo que origina el típico ojo seco, vamos...
¿O el enrojecimiento también?
El enrojecimiento es secundario al ojo seco.
¿Por qué parpadeamos o de qué nos sirve parpadear?
El parpadeo es un mecanismo involuntario que, como bien decías, lo hacemos sin ni siquiera pensarlo. Y esto se da para estar renovando la película lagrimal.
Uh-huh. Nuestro ojo necesita estar húmedo.
Sí, sí necesita estar húmedo. Entonces, existen diversas alteraciones en las cuales pues una persona puede tener ojo seco. Y una de estas, o sea, pueden tener un problema de base, pero cuando tenemos algún tipo de exposición prolongada a la computadora, algún tipo de... problema, pues sí nos puede originar un poquito de ojo seco. E incluso cuando tenemos ojo seco podemos sentir que la visión baja.
Uh-huh.
¿Sí? Y esto es porque la primer parte por donde se refracta la luz y las imágenes, pues es la película lagrimal. Si no tenemos una película lagrimal adecuada, la visión puede ser borrosa.
Y bueno, esto puede ocurrir en los niños que utilizan muchas horas la tablet o los videojuegos portátiles o que están también expuestos al Xbox en la pantalla o en la televisión. Hablando de los niños, ¿cuáles son las enfermedades o trastornos más comunes de los ojos?
Yo creo que uno de los problemas, vamos, no más comunes, sino más importantes, es detectar ametropías en los niños. ¿Por qué? Porque el sistema visual, cuando nacemos o cuando se nace, no está totalmente desarrollado. Se desarrolla conforme pasa el tiempo hasta los 7, 8 años. Uh-huh. ¿Qué es esto? La vía visual, que se encuentra desde el nervio óptico hasta una estructura que se llama cuerpo geniculado externo, que ya es parte del sistema nervioso central de esa estructura, tiene que recibir un estímulo visual correcto, que es... que si alguien tiene algún tipo de ametropía, como las que platicamos, miopía, hipermetropía o astigmatismo,
uh-huh.
y no se corrige a tiempo, este niño no va a alcanzar a ver después, aunque use los lentes. Esto es lo que le llamamos ambliopía u ojo flojo.
Uh-huh.
Entonces es muy recomendable que los niños, desde que tienen 3, 4 años, que nos cooperan muy bien ya para platicar o para hablar, leer las letras que aparecen o los dibujitos que les ponemos para revisarlos,
uh-huh.
es importante hacer un examen.
A eso iba. ¿Cómo un niño de 4 años puede acudir al oftalmólogo para hacerse una valoración?
Sí, tenemos diferentes cartillas. Entonces hay cartillas para personas aletradas, cartillas para niños, donde les pedimos que nos digan que ven ahí si un barquito, si ven un pollito, etcétera, etcétera. Y es parte como de ir preguntándole, ir jugando con el niño y poco a poco vamos viendo. Y también incluso hay aparatos que utilizamos. Aparatos y sino también un examen que se llama esquioscopía para ver si el niño tiene cierto tipo de graduaciones.
Uh-huh.
Y por ejemplo también pues, hay niños que de repente pudieran ser un poquito más susceptibles a estos problemas, como los niños prematuros que desarrollan retinopatía prematura, usualmente son niños miopes.
Uh-huh.
Y también se ha observado que los niños que tienen alergia o antecedentes familiares de papás o mamá con queratocono, pues tienen mayor riesgo de llegar a desarrollar algún tipo de problema que si se detecta a temprana edad, pues podemos prevenir ambliopía o algún otro tipo de complicaciones a futuro.
En algún momento acudí a un oftalmólogo y vi que a unos niños pequeños les estaban aplicando unas gotitas para dilatarles la pupila y así revisarlos. ¿Esto uh-huh. para qué es?
Son medicamentos que utilizamos para, bueno, se llaman midriáticos
uh-huh.
y cicloplégicos. Entonces depende cuál sea la función, es lo que utilizamos. Los midriáticos sirven para el iris, la parte que es de color, que se dilate ese músculo. Entonces, la pupila realmente es un espacio virtual se ve grande, ¿no? Dicen, la parte negra que observan en el centro es la pupila. Pero la pupila solamente es un espacio virtual. Es la comunicación entre lo que decimos la parte anterior y la parte posterior del ojo. Entonces, cuando queremos revisar ciertas patologías que se encuentran en la retina, en la parte periférica, es importante dilatar con ese tipo de gotas. Y sobre todo en pacientes diabéticos también, en los niños, etcétera. Todo paciente que se revise por primera vez, siempre se tiene que dilatar la pupila para hacer un examen correcto. Y otras gotas que también se utilizan se llaman cicloplégicos. Y esas gotas sirven para, vamos, como para quitarle la función al cristalino, esa estructura que estamos platicando, para que no esté haciendo la función de acomodación. Entonces se queda en un estado normal y eso ya nos dice realmente qué graduación tienen.
¿Y es así como ustedes determinan qué tipo de lente va a usar?
Sí, realmente qué tipo de graduación tiene, si tiene algún otro problema. Y en términos generales, pues esto solamente es una parte, se llaman ametropías, pero sí hay muchas otras causas por las cuales se debe dilatar al niño, ¿no?
¿Y qué de los remedios para los niños? Porque luego cuando están chiquitos es muy común que de repente amanezca con el ojo pegado de la gaña verde o de lagañas amarillas o de colores, no lo sé, pero es común en los niños que tengan ese tipo de infección. ¿Es una infección amanecer con lagañas?
Sí, sí es común, o sea, vamos. Y en cuanto a los remedios, la verdad es que yo no los recomiendo mucho, porque sobre todo esto puede llegar a retrasar muchos diagnósticos, incluso puede llegar a agravar un paciente, y son de esas situaciones que desafortunadamente pues sí son muy comunes.
Y acabamos de pasar de vacaciones, y justo después de meterse al mar, a la alberca, de asistir al balneario, es cuando aparecen todas estas cosas, lagañas en los ojos, ojos rojos sobre todo, llorosos, y la talladera de los pequeños, argumentando que les duelen o les pican los ojos. ¿Qué hacer para prevenir esto?
Bueno, para prevenir, pues usualmente es difícil, vamos, prevenir. Cuando alguien tiene una infección en los ojos, pues la mejor forma de prevenir es teniendo muy buena higiene. Tanto las manos, lavárselas, evitar el contacto de ojo, mano y después mano, y que después se contagie otro tocándose el ojo. Y quisiera aprovechar esta pregunta porque si hemos observado algún tipo de situaciones, por ejemplo, en ocasiones los niños pueden tener una conjuntivitis pues infecciosa que tal vez se va a autolimitar. Sale por un virus, una bacteria, o incluso puede tener alergia. Pero ¿qué sucede? Es muy común que vayan a la farmacia y les prescriban ciertos medicamentos que tienen cortisona, como la dexametasona. Y es un medicamento muy potente, es bastante bueno en algunas situaciones porque se inflama, pero tiene efectos adversos que sí pueden ser muy, muy graves, como glaucoma y catarata. Entonces estos medicamentos, cuando se usan durante tiempo muy crónico, sí pueden llegar a aumentar la presión intraocular y dañar el nervio óptico de forma permanente, con una pérdida visual que posteriormente puede ser irrecuperable.
El medicamento para los ojos es lo mismo que los medicamentos que uno ingiere, ¿no? No hay que automedicarse porque pueden ser igual de peligrosos que si uno lo toma. Imagínese que se ponga algún medicamento en el ojo que lo deje ciego o que le afecte la visión.
Sí, sí he tenido casos. Cuando estaba en México, o sea, sí tuve varios casos que utilizaban estas gotas porque los ojos quedaban blancos, se les quitaba la inflamación. Pero siempre les he dicho que es como apagar la alarma de un incendio. O sea, se apagan los síntomas, pero nunca saben qué está pasando. Entonces sigue ahí el problema de base y después la enfermedad que hizo que se aplicaran ese tipo de gotas, el autoprescribirse, es totalmente, vamos,
erróneo y peligroso.
Y puede ser peor, vamos.
Porque además estas gotas te las venden sin receta médica en las farmacias. Y déjenme les platico que hay maquillistas que ponen gotas de este tipo en los ojos antes de maquillar a la señorita para que los ojos se le vean tremendamente blancos y grandotes. Entonces, qué peligroso que utilice, si es a lo mejor dexametasona u otro tipo de gotas para blanquear los ojos. ¿Qué hay de la manzanilla?
Yo no la recomiendo mucho porque, vamos, irrita bastante la mucosa.
Es astringente, ¿verdad?
Pues sí, y realmente el pH tampoco es el adecuado para el uso oftálmico. Y yo no lo uso en mi práctica diaria.
Y los lavados de ojo, Antes, yo me acuerdo de mi abuelita, hasta había frasquitos que vendían en las farmacias todavía redonditos. Ah, ¿todavía? ¿Y se hacían lavados de ojos?
No, o sea, no es algo que tampoco haga en mi práctica diaria. Sí, algo que sí les recomiendo mucho a los pacientes es que con champú de bebé se laven las pestañas, así como se lavan el cabello. Eso sí es recomendable y eso, vamos, es parte de la higiene palpebral o de los párpados que sí es recomendable, pero el lavado de ojos, si
no. Caso. Hay que cerrar los ojitos para lavarse las pestañas con champú de bebé.
Champú de bebé es algo que usualmente hacemos, que prescribimos.
Pues vamos a ir a un corte de estación. Está interesante la plática con el oftalmólogo Luis Alberto Aguilar Lozano. Regresando de este corte de estación, le haremos las preguntas que también nuestros radioescuchas tienen sobre las operaciones. Hay otras preguntas sobre el astigmatismo y la miopía. Y bueno, usted puede participar con nosotros a través del Facebook, XHUGA en mayúsculas, o también en nuestros teléfonos 01800-8363-220.
Consultorio abierto.
En los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Víctor Hugo.
Consultorio abierto, el día de hoy platicando con Luis Alberto Aguilar Lozano. Él es oftalmólogo y nos está platicando de, bueno, las situaciones de los ojos, cuáles son las más comunes, hablando de enfermedades o de consultas médicas. Ya nos habló del astigmatismo, de la miopía, de la hipermetropía y también de que por cada 45 minutos que nosotros estemos frente a la computadora o en la pantalla del juego, del videojuego, o igual en la tablet, hay que descansar 15 minutos. Y lo mismo aplica en los niños para evitar, sobre todo, el ojo seco, que es una condición del ojo que luego puede derivar en otras enfermedades. Tenemos varias participaciones de nuestros amigos y, bueno, no tengo nombre, pero son anónimos. ¿Qué opina de la operación cuando es por miopía o astigmatismo?
Bueno, yo hice oftalmología y tengo una subespecialidad en cirugía refractiva y trasplantes de córnea. Entonces, yo creo que es bastante buena. Uh-huh. Yo he observado muy buenos resultados cuando el paciente realmente se selecciona bien. ¿A qué me refiero con eso? Hacer una buena exploración, unos estudios adecuados y sobre todo ser bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante cuidadoso con ese tipo de cirugías. Cuando se realizan bien, son muy buenas, los resultados son permanentes durante mucho tiempo. Y hay ocasiones en las que sí se pueden llegar a desarrollar algún tipo de complicaciones cuando el paciente no está bien seleccionado. Sin embargo, hoy en día tenemos la tecnología, o sea, la tecnología es bastante, bastante buena para detectar este tipo de pacientes, vamos, que pueden llegar a presentar algún tipo de complicación a futuro.
Entonces, ¿esto quiere decir que no cualquiera, a pesar de que tengamos miopía o astigmatismo, nos podemos operar?
Exactamente.
Después de una cirugía ocular, ¿es cierto que se infectan los ojos muy seguido?
No se infectan. Lo que se origina sí es un poco más de ojo seco. Y esto es por la alteración a nivel de la superficie ocular. Y ya sea por una cirugía que se llama PRK, SMILE o LASIK, cualquiera de esas tres origina ojo seco. Uh-huh. Y el ojo seco es bastante común que se origine en los primeros 3 o 6 meses. Entonces, idealmente, los pacientes también, antes de la cirugía refractiva, hay que hacerles una valoración adecuada para operarlos sin que tengan ojo seco. Usualmente, nuestra regla es que cuando alguien tiene un ojo seco leve, después de la cirugía pasa a ser moderado. Si es moderado, pasa a ser severo. Entonces, lo ideal es operar un paciente que no tenga nada de ojo seco, para que el ojo seco sea leve.
¿Y una persona o un paciente con ojo seco puede corregirse o puede hacer normal nuevamente su ojo?
Sí, claro, el ojo seco ya se describió que es una patología inflamatoria, vamos. Y vamos, sí se puede llegar a corregir bastante bien. Hay diferentes causas de ojo seco.
Hay que ser cuidadosos sobre esto de los ojos secos, ¿no? Y si uno tiene ojo seco en el primer síntoma, acudir con el oftalmólogo porque él es el que le va a recetar, ¿qué son? ¿Gotitas también para...?
Sí, depende mucho el ojo seco. El ojo seco es una enfermedad, bastante compleja. No solamente es que uno no tiene lágrimas. Hay diferentes clases de ojo seco, que puede ser evaporativo, acuodeficiente, y depende cuál sea la causa, es el tratamiento. Pero si el sustituto con lágrimas artificiales es uno de los tratamientos que se puede prescribir.
Y ojo, no hay que automedicarse.
Sí, no, claro.
Hay que ver primero el origen del ojo seco. Otra pregunta, ¿se nace o se hace con astigmatismo o miopía?
Yo creo que esta respuesta, pues, son ambas, ¿no? Hay pacientes que nacen con miopía y astigmatismo por condiciones ya estructurales anatómicas del ojo, y hay pacientes que se hacen por algún tipo de enfermedad, ya sea queratocono principalmente, que esto sí puede originar miopía y astigmatismo, que con el paso del tiempo, pues, sí son progresivos.
Y nos hacen una pregunta muy interesante, porque hablar de lentes de contacto para algunos oftalmólogos es benéfico, y hay otros oftalmólogos que están en contra porque dicen que son cuerpos extraños en el ojo. Pregunta nuestro radioescucha, ¿el uso de lentes de contacto para personas con astigmatismo y miopía es recomendable?
Sí, totalmente es recomendable, solamente con sus debidos cuidados, con la higiene, y, totalmente recomendables. Sí, creo que sí.
¿Cuál es la diferencia entre los lentes blandos de contacto y lentes duros? ¿Por qué unas personas usan blandos y otros duros?
Sí, usualmente los que más se prescriben son blandos, pero los duros o rígidos, gas permeable, se utilizan más cuando las córneas son irregulares. Y la función de estos lentes es hacer que la córnea se haga regular para que la luz llegue y se enfoque en un punto y vean correcto. Usualmente los lentes rígidos los utilizamos en algunas enfermedades, como son queratocono o córneas irregulares.
Tenemos otra pregunta sobre el lagrimal tapado, que es una condición de los bebés cuando nacen, y qué pasa cuando una persona adulta tiene el lagrimal tapado.
En los niños es bastante común, y el 90% de ellos al año ya se destapa. Y esto es por una obstrucción a nivel de la vía lagrimal baja, que es bastante común, y usualmente nos esperamos hasta los 6 meses, hasta el año, para poder operarlos si es que siguen con la vía lagrimal obstruida.
Por favor, te voy a pedir que nos describas cómo es el lagrimal tapado, porque cuando yo me enteré se me hizo como muy curioso. Yo me imaginaba, si el lagrimal está tapado, quiere decir que no salen las lágrimas. Pero no, el ojo está acuoso y lagrimea y se escurren las lágrimas. Ahí es cuando está tapado el lagrimal. Ah, ¿verdad? También esa cara hice yo, Michelle. Es al revés.
Sí, cuando dicen que el lagrimal está tapado, usualmente es porque la vía lagrimal, por donde toda la lágrima, que una vez que se produce en la glándula lagrimal, que está por acá arriba en la parte...
En la ceja, en el párpado superior.
Pues más o menos, por ahí está ubicada en la parte temporal, sí. Entonces, usualmente ahí es donde se produce basalmente la lágrima, y después llega a la conjuntiva o al saco lagrimal, y después pasa a las vías lagrimales. Después pasa por un canalículo, un saco lagrimal, y después hay unos conductos que usualmente son los que están obstruidos en los bebés. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene lagrimal tapado? Hay algo que se llama epífora o lagrimeo. Y eso es porque la lágrima...
Se acumula ahí en el ojo.
Sí, se acumula y empieza a salir.
Sí, sí, a correr. Es que es curioso este término, el lagrimal tapado... Y uno se imaginaría que es al contrario, que no hay lágrimas, por eso está tapado, pero no. Es el goteo constante del ojo o el lagrimeo constante. Y hay algunos métodos, ¿verdad?, para uno ayudar a que esto se destape, además de la cirugía, ¿o qué es esta? ¿Sí es cirugía la que se hace?
Sí, primero se indican masajes, se observa que no haya ninguna complicación, ya sea infección o algún tipo de inflamación. Y les repito, el 90% de los niños al año prácticamente se resuelve.
Uh-huh.
Ajá. Y el otro ya se hacen diferentes procedimientos como son la dacrocitorrinostomía, dependiendo cuál sea la causa, pero usualmente pues ya son abordajes quirúrgicos usualmente después de los 6 meses al año.
¿Y en las personas adultas por qué aparece la obstrucción de lagrimal?
Hay diferentes causas, pero las principales son por acumulación de litos, que son pequeñas como acumulaciones de minerales que se van ocasionando en las vías lagrimales.
Uh-huh.
O también por infecciones.
¿Y las personas adultas también con masaje pueden salir o por fuerza necesitan este procedimiento?
Usualmente se hace un abordaje o vamos, que es como algún tipo de sondaje de vía lagrimal, y esto ya nos dice a qué nivel está obstruida la vía lagrimal, y a partir de ahí es el tipo de tratamiento que damos.
Uh-huh. Hay otra pregunta. ¿El color de las lagañas indica algo?
Usualmente hay algún tipo de secreciones que sí pudieran llegar a indicarnos algo, pero se ha dicho que cuando son lagañas o secreciones muy abundantes, de color muy amarillo, pudiéramos decir que es bacteriano, pero realmente no nos podría decir exactamente cuál es el bicho o el microorganismo que lo está causando. Hay algunos que son muy específicos, como infecciones por gonorrea, que son secreciones muy agudas, muy abundantes, y que usualmente se pueden dar en niños. Eso sí, pero hay otras que son muy inespecíficas.
¿Para qué sirven las lagañas?
Las lagañas o la secreción conjuntival se ocasionan por estímulo irritativo ante unas glándulas.
Uh-huh.
Tenemos glándulas en la parte de la conjuntiva.
Uh-huh.
Que con cualquier estímulo que lo esté irritando, ya sea alergia, infección o incluso ojo seco, se pueden producir este tipo de secreciones que la gente las conoce como lagañas.
¿Es normal tener lagañas?
No es normal, pero es un mecanismo de defensa.
Ah, ya, entonces no siempre vamos a levantarnos y vamos a tener lagañitas en los ojos.
No.
Ah, mira, qué interesante. Yo creí que todo el mundo al levantarse teníamos lagañas. Eso es interesante. Nos vamos a ir a un corte de estación. Hoy estamos platicando del cuidado de los ojos con el oftalmólogo Luis Alberto Aguilar Lozano. Los invito a que hagan sus preguntas. Si tienen algún comentario, también pueden hacerlo al 01800-8363-220. Al 758-5611 o a través de nuestro Facebook, XHUGA en mayúsculas. Ahí nos pueden encontrar en esa red social. O al 7580-500, este está más fácil. Extensión 47-330.
Consultorio abierto.
Lo que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe. David Heber.
Consultorio abierto.
Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Homero Expósito.
Regresamos al consultorio abierto, hoy platicando con Luis Alberto Aguilar Lozano, él es oftalmólogo y nos ha hablado pues de muchas cosas interesantes que debemos de tomar en cuenta para conservar la salud, iba a decir la buena visión, pero bueno, aunque no tengamos buena visión, hay que conservar la salud. El astigmatismo, la miopía, la hipermetropía son condiciones comunes en el ojo que tenemos o podemos corregir con lentes. Hay operaciones también de las cuales ya nos habló Luis Alberto Aguilar, el control o estar al pendiente del uso de las tablets y las computadoras. Y bueno, contestó preguntas de nuestro auditorio y queremos cerrar este bloque con dos situaciones también del ojo muy comunes, lamentablemente. Una es el ojo diabético y la otra es glaucoma. El primero, ¿qué es?
El ojo diabético, bueno, vamos, las personas que son diabéticas, sí hay algo que se llama retinopatía diabética y es algo bastante común encontrarlo y bastante grave cuando llega a etapas ya bastante avanzadas. Incluso se ha dicho, bueno, en los libros está reportado que la principal causa de desprendimientos de retina son regmatógenos, cuando hay algún agujerito. Pero aquí en México la principal causa, sin duda alguna, yo creo que son traccionales, vamos, por retinopatía diabética.
¿Qué pasa cuando una persona tiene diabetes? ¿Qué pasa con el ojo?
En términos muy generales y para poderlo entender, los vasitos sanguíneos que nutren a la retina se van, por así decirlo, ocluyendo. Se van ocluyendo porque hay diferentes procesos a nivel de oxidación, a nivel bioquímico, que hace que se ocluyan, y esto origina que la retina se vaya quedando sin alimento. Es decir, hay como isquemia, por así decirlo en nuestros términos. Si esto ocurre, al no llegarle oxígeno y no llegar los nutrientes adecuados, la retina comienza a producir algunas sustancias que sirven para que se produzcan nuevos vasitos sanguíneos.
¿Y eso se puede evitar? Es decir, ¿en un paciente diabético se puede evitar que su visión se atrofie?
Sí, el primer objetivo es mantener niveles adecuados de glucosa, revisar a los pacientes, sobre todo eso, el control adecuado de la glucosa, y en ocasiones hay pacientes que también tienen hipertensión arterial, tratando esto, sí podemos hacer que durante mucho tiempo lleguen con muy buena visión. Y algo importante también es que cuando nosotros vemos el fondo de ojo y vemos cómo son los vasos sanguíneos, podemos observar también, en términos generales, cuál es el estado del paciente, porque al observar en vivo estos vasos sanguíneos, que son arterias y venas, nos puede implicar algún daño también a nivel del riñón, que eso es muy importante. O sea, si hay datos en los cuales una retinopatía diabética te puede hablar si el paciente ya comienza con problemas renales. Entonces, a todos los pacientes usualmente diabéticos les pido un examen general de orina, exámenes de sangre para ver cómo está su hemoglobina glucosilada, su glucosa, y pues ser un médico integral, no solamente ver los ojos, sino también revisar el estado sistémico del paciente, porque uno de los tratamientos que hay es el láser, que es todo un tema y después podemos platicar.
Por supuesto que sí, estamos interesados en hablar un programa de operaciones y láser. ¿Es cierto, pregunta uno de nuestros radioescuchas, es cierto que los ojos se pueden infartar?
Sí hay oclusiones vasculares que ocurren a nivel del ojo, que es la oclusión de rama venosa, la oclusión de la vena central de la retina, y que como tal, pues sí se puede llamar que es un infarto, vamos. Un infarto es cuando un ojo, o un órgano más bien, cuando un órgano deja de recibir el aporte sanguíneo, vamos, como el corazón, en este caso el ojo, y esto puede ser por ateromas, puede ser por algún tipo de émbolo o de coágulo, entonces... Pues sí.
¿Y se pierde la visión?
Se puede llegar a afectar bastante, bastante, bastante la visión, y hay ojos que incluso sí se pueden llegar a perder.
Y hablando de glaucoma, ¿qué es el glaucoma?
El glaucoma también es, bueno, como tal es un daño en el nervio óptico que tiene implicaciones en el campo visual. Y hay diferentes causas de glaucoma. El más común es uno que le llamamos de primario de ángulo abierto, que es un tipo de glaucoma asintomático, que hasta que ya es muy, muy avanzado comienza a dar síntomas. Y usualmente estos pacientes van perdiendo visión en el campo visual, o sea, en la parte periférica. Se va cerrando la visión hasta que solamente queda una parte muy pequeña por donde pueden ver de campo visual, y después se pierde totalmente. Entonces, al ser una enfermedad totalmente asintomática, sí es muy recomendable que las personas después de los 40 años se hagan una revisión, porque después de los 40 años la prevalencia va aumentando, desde el 4% a mayor cada vez.
¿Cada cuánto debemos acudir a revisión al oftalmólogo?
Después de los 40 años, por lo menos una vez.
Una vez al año. Y vamos a aprovechar para preguntar su teléfono y domicilio, por si algunas personas tienen duda o desean comunicarse con usted para hacerle alguna pregunta, por favor, doctor.
Sí, estamos ubicados en Médica Valles, que se encuentra en Morelos 45A, aquí en Ameca, Jalisco. Y el teléfono es 75-5-86-77.
Pues ahí están los datos del oftalmólogo Luis Alberto Aguilar Lozano, a quien le agradecemos su presencia el día de hoy en Consultorio Abierto y que nos haya dejado tanta información importante, por supuesto, para mantener nuestra salud visual. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a Michelle, encabezando la producción del programa. Gracias a Nabor, que estuvo en el control operativo. Soy Cintli García. Los dejo con más programación en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Nos escuchamos en retransmisión el fin de semana, por supuesto, a través del 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.